junto a la barra de la tribuna 18.
Y a contagiarte del ambiente de los estadios.
Es que yo dije y acompañar, era nomás sí, acompañar.
Sí.
Tú dices y.
Junto a
cuando baje la mano. Sí.
3, 2.
Cuando baje la mano, ¿da? Carlos.
Para sentir el fútbol como en la tribuna,
acompañar a las selecciones latinoamericanas hacia Rusia 2018
y contagiarte del ambiente de los estadios.
Únete a nosotros esta hora
junto a la barra de la tribuna 18.
Comienza nuevamente la tribuna 18, señores. Bienvenidos toda América Latina, el Caribe, a disfrutar de esta hora, estos 60 minutos donde hablaremos de puro fútbol. Como siempre, acompañándolos aquí en esta segunda emisión de Tribuna 18, Sebastián Nilo Valenzuela desde Talca, Chile. El hincha de Colo Colo. ¿Cómo le va, señor?
Muy bien, feliz. Colo Colo ganó el domingo.
Qué bonito.
Por lo menos.
Qué bonito. ¿A quién le ganó? ¿A Cobreloa?
No, le ganó a Audax Italiano. Lo sufrimos, pero se ganó 2-0, así que feliz.
Muy
feliz. Y quería saludarte, Daniel, por aquel pequeño logro que hizo Nacional.
Pequeño logro. Más importante del continente.
Ya sé por qué dices pequeño. Falta la otra mitad de la gloria. Ya
en exactamente, compañero. Sí,
señor. No, muchas felicidades.
Desde México, el señor Santiago Valdés, el hincha de Pumas.
Así es, Goya Universidad, hola. ¿Qué tal a todos? Aquí desde el sur del continente, en el mero Ecuador, estamos con ustedes trayendo todas las noticias que se formulan alrededor del Mundial de Rusia 2018 y es un placer compartir con ustedes esta tribuna nuevamente y los Pumas también ganaron.
¿Cómo van a ganar? ¿Contra quién?
Le ganaron al Necaxa, que está recién ascendido y tiene partido importante contra Pachuca el fin de semana. Pero
el equipo de toda la vida de Alex Aguinaga, ¿no?
Así es, sí, Alex Aguinaga, histórico del Necaxa y bueno, ahí...
Ahora sí. Técnico de la Liga de Quito.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ah, mira.
Estaba con el Deportivo Cuenca, renunció a Deportivo Cuenca porque le debían 3 meses.
Sí, Cuenca.
Y resulta que se fue a Liga de Quito, ¿sí? Y por ahí lo recibió el Mushu Runa con un 3-0.
Bueno, bienvenido sí, sea Alex Aguinaga. Entonces,
sí, y lamentablemente Aguinaga se va de Cuenca y Cuenca la primera fecha gana.
Exactamente.
No, así. Bueno.
Bueno, y hace 8 días hablamos mucho de una persona que nos acompañaba también aquí en cabina, pero no sé por qué no le dimos entrada.
Sí, ¿verdad? O sea, nos faltó
introducir. Yo creo que le teníamos poca fe en su participación así gloriosa.
Bueno, Carlitos Flores directamente desde Lima, Perú.
¡Qué bárbaro!
¡Bárbaro!
Gracias, ¿qué va?
Me imagino, te arincha de Alianza Lima, de...
No, de la U. Es muy polémico eso.
A ver, polémico. Cuéntanos.
No, voy a tener problemas serios.
Y se lo dejamos para otra ocasión entonces, pero no te salvas.
Después
no te...
de una java.
Ya estamos entrando en calor. Perfecto.
Exactamente.
Sacamos el bombo, sacamos las trompetas y ahora sí.
A Carlitos le pasa como a muchos comentaristas de fútbol que nunca dirán de quién son hinchas.
No.
Pero son unas 3 pláticas de fútbol y notas de quién es hincha, ¿no?
Pero creo que después de que Santiago, que va a hacer la introducción del programa de hoy, porque les habíamos quedado debiendo un buen resumen de la CONCACAF.
Así es.
Espero que Carlitos Flores nos dé su concepto y su pizca, digamos, de análisis sobre cómo ve a este Perú de Gareca, así como un hincha desde la tribuna 18.
Así es.
Entonces, ¿qué dice Sebas? Escuchamos a Santi para que acabemos de hacer este resumen de la CONCACAF.
Sí, por favor, Santi, adelante.
Muy bien, entonces, queridísimos, estamos ya en la recta final de la cuarta ronda de la fase eliminatoria de CONCACAF, en donde, a falta de 2 partidos, la tabla de posiciones es la siguiente, ¿no? Recordemos que para CONCACAF El sistema es diferente que en Conmebol. Nosotros estamos en una cuarta ronda y va a haber un hexagonal final donde pasan los dos primeros de cada grupo que les voy a mencionar. En el grupo 1 va a la cabeza el equipo mexicano de Osorio, que de hecho es el único equipo que ya está en el ya aseguró su lugar en el hexagonal final, seguido por Honduras, Canadá y El Salvador. México con 12 puntos, Honduras con 4, Canadá con 4 y El Salvador con 2. En el grupo 2 está a la cabeza Costa Rica, el equipo tico con 10 puntos, le sigue Panamá con 7, Jamaica con 4 y Haití, que ya está eliminado, con 1 punto. Y en el grupo 3, que es el, me parece que de los más interesantes, si no es que el más interesante, es Trinidad y Tobago va a la cabeza, con 10 puntos, le acaba de ganar a Guatemala, bueno, le ganó la fecha pasada a Guatemala 2-1 en Guatemala. Le sigue Estados Unidos, el equipo de Klinsmann con 7 puntos, Guatemala con 6 y San Vicente y Granadillas con 0 puntos, que también junto con Haití son los dos equipos que están ya eliminados o ya descartados para el hexagonal final. Interesante lo que va a pasar en CONCACAF, ¿no? Yo creo que lo más interesante sería el tema de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago está jugando bien al fútbol. Tuvo su participación también en la Copa América, pero está jugando bien al fútbol y veamos si le alcanza para mantenerse dentro de los primeros dos lugares del grupo 3 y avanzar al hexagonal final, que sería buenísimo.
Oye, que entre otras cosas, Santi, qué hervidero es ir a jugar en el Estadio Trinidad y Tobago.
Sí, claro.
Toda la gente vestida con la camisa de la selección. Y eso es impresionante.
Es impresionante.
Una caldera, dice.
Es impresionante. Quizás no se le reconoce mucho a la CONCACAF que tiene sedes de peso.
Total.
O sea, irte a meter a Tegucigalpa, irte a meter a San Pedro Sula, irte es muy complicado. No es cualquier cosa. Entonces, sí, y las selecciones en CONCACAF han adquirido mejor su nivel, ¿no? Se han mostrado cada vez más competitivas en los últimos torneos internacionales y eso es muy bueno para la región, ¿no? Recordemos también que de este hexagonal final, que se llevará a cabo el próximo año, pasan 3 lugares directamente, los primeros 3 equipos pasan directamente al Mundial de Rusia y hay un repechaje. De un medio boleto que se jugará contra el repechaje de
Conmebol o no.
No estoy seguro, la fase de mundial anterior se jugó contra Nueva Zelanda.
Exacto.
O sea, contra el equipo de Oceanía que queda en el campeón. Entonces, bueno, así está el panorama en cuanto a números.
Exactamente.
Santiago, tenemos, disculpa, Daniel. Santiago, yo te quería hacer una pregunta así como capciosa.
Échamela.
Capciosa en realidad.
Abajo de pecho.
Te la voy a centrar.
A ver.
Con los candidatos, con la estadística que nos has entregado, ¿cuáles son tus candidatos, así como en este momento, por el ranking que está, o por el nivel que está desempeñando cada partido?
Mira, a mí me parece que, bueno, México ya ha asegurado su lugar, ¿no? Me parece que del grupo de México, yo considero que Honduras, el equipo de Pinto, tiene un mejor plantel que el canadiense y el del Salvador, entonces yo creería que de ese grupo va México y Honduras. Uh-huh. Del grupo 2, Costa Rica, ya con tal de empatar, me parece que prácticamente está del otro lado. A mí me gustaría que se metiera Panamá, que ha estado haciendo bien las cosas.
El Panamá y del bolillo.
Exactamente, que ha estado haciendo bien las cosas, que ha estado trabajando bien. Y en el grupo 3, yo creo que está un poco más claro. A mí me sorprendería mucho que Estados Unidos no entrara al hexagonal. Al final, Estados Unidos que no está jugando como lo venía haciendo en los últimos años. Esta última Copa América y el proyecto de Klinsmann está como con sus dudas.
Cojo.
Mucha gente en Estados Unidos tiene sus críticas fuertes, sobre todo desde la última participación. Pero a mí me parecería que esos serían los equipos que integrarían el hexagonal final. México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, espero que se mantenga. Tiene 2 partidos difíciles.
Buenísimo.
pero sería muy bueno que se mantuviera Trinidad y Estados Unidos. Y de esos me voy a adelantar. Híjole, yo creo que México y Costa Rica tendrían su boleto
directo.
O sea, creo que tendría su boleto directo y los otros dos no lo sé.
Además, porque aquí hay un asunto interesante. Yo creo que si en algún momento Panamá da a tener la oportunidad de llegar a un mundial, va a ser a este. Porque ya se le acaba la generación de buenos jugadores que hemos visto y que han hecho presencia internacional importante. El caso de Baloy, de Román Torres, de Blas Pérez.
Totalmente.
Ya no les da para otro mundial.
Exactamente.
Tiene que ser este.
Salvo que el resto de los equipos que están participando de esa liga también tengan problemas de renovación.
Claro.
O sea, porque
claro,
no creo que Panamá sea el único caso. O sea, no sé, Santi, que nos dirá de México cómo aumentar las nuevas generaciones, pero no sé, Trinidad y Tobago, que viene aquí con una generación...
Pues es, acabamos de ver en los Olímpicos y no fue muy prometedor.
Claro, exacto. Bueno, el fracaso de la selección mexicana que defendía su medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el equipo de El Potro Gutiérrez pierde contra Corea del Sur y queda eliminado, un fracaso total. Es una generación interesante, recordemos que ese equipo... fue campeón de la sub-17, yo creo mundial, que es la categoría a nivel internacional donde mejor le ha ido a México. Campeón mundial, pero nos está marcando...
El referee
que ya estamos en la recta final del primer tiempo, pero me parece que...
¿Qué está cobrando, profe? Sí,
tiempo.
Tiempo, no puede ser.
Entonces, rápidamente, dale, antes de irnos al medio tiempo y a refrescarnos, les comento los partidos que se vienen,
claro,
para
que se viene.
Las próximas fechas, ¿no? Dale. El 2 de septiembre va a jugar El Salvador contra México en El Salvador. Juega Honduras contra Canadá, partido
directo,
difícil, pero es en Honduras. Juega Haití-Costa Rica, Haití ya eliminado, Costa Rica buscando asegurar su clasificación. Panamá contra Jamaica. Ese va a ser un muy buen partido. Panamá tiene 7 puntos, Jamaica 4. Y se juega en Ciudad de Panamá.
Okay.
El otro partido es San Vicente-Granadías contra Estados Unidos, donde Estados Unidos deberá aprovechar para meterse, cerrarle el camino también a Trinidad y acercarse al primer lugar. Después, la segunda fecha sería México contra Honduras, partido difícil en el Estadio Azteca. Canadá contra El Salvador. En Canadá, Costa Rica contra Panamá y Jamaica contra Haití. Así se cierra la cuarta ronda de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018.
Me encanta ver ese estadio de Ciudad de Panamá totalmente rojo. Sí,
totalmente lleno y siempre.
Pero roja hay una sola, compañero.
Mejor vamos a una pausa musical, señores. Bueno, ¿qué nos va a ofrecer?
Les voy a ofrecer un buen... ¡Oh, me puso tarjeta amarilla, profe!
¡Oh,
tarjeta amarilla!
Roja hay una sola, acuérdense.
Y amarilla hay una sola también.
Está haciendo tiempo, juez, está haciendo tiempo ya.
Solamente quiero invitarlos a escuchar un muy buen tema musical de Los Miserables que se llama Sueños de Niñez.
No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack.
Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. salida. Tan solo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez y changas del barrio.
Estamos de vuelta en la Tribuna 18, aquí compartiendo con ustedes las infidencias y todos los intríngulis que trae las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Y bueno, una cosa que también en el primer programa, porque era el programa introductorio, etcétera, etcétera, hicimos un panorama, digamos, muy general, claro, de lo que fue con CONCACAF y CONMEBOL. Y hoy sí nos toca hablar de, bueno, y cómo va la preparación de Rusia para el Mundial, ¿no? Y yo creo que hay varios datos importantes sobre las ciudades, los estadios. Mucha gente preguntará cómo es posible que se juegue un Mundial en Rusia con esos fríos tan impresionantes que hacen Rusia.
Sí, y lo que conversábamos antes de comenzar el programa, de que no nos habíamos acordado de cuáles eran los otros candidatos.
Claro.
Entonces, pensando entre, bueno, entre ir a Inglaterra o ir a España a ver el Mundial, va a tocar ir a Rusia nomás.
Bueno, ya vamos a decir para los ahorros, no sé.
No, no y
sé.
Rusia que todavía no se salva de la investigación que se les está haciendo. Eso a las sedes de Rusia y Qatar por escándalos de corrupción. Que todavía, si bien me parece que Rusia, que últimamente está sacando más patrocinadores que van a apoyar la Copa del Mundo, que ya está afianzando sus patrocinadores a nivel regional, pero todavía no se salva el tema de la corrupción,
el,
¿no?,
escándalo,
como el, sí, escándalo.
Bueno, y recientemente también todo lo que pasó alrededor de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Así
deportistas
es.
Envueltos.
Así
en,
es.
Y además en un asunto grave porque al parecer agentes del Estado estaban involucrados en el
Así
tema
es.
Del doping.
Sí, claramente podemos hacer muchas observaciones, pero lamentablemente es el país que está designado.
Ah, sí.
Claro. Y de ese país son 11 las ciudades que van a participar como sede de alguno de los partidos.
Exactamente.
Y una de las curiosidades de esta sede mundialera es que una de las sedes, la de Kaliningrado,
ajá,
queda en Polonia.
Ah.
Entonces, para quien les toque a ver los partidos, por ejemplo, del grupo B y del grupo D,
sí,
vayan preparando
a Polonia
los pasajes.
Por Dios.
Así que y también lo que agregaba Santiago de todo este tema judicial que está viviendo Rusia, está contra el tiempo. O sea, ya lo vimos en Brasil con muchos, sí, retrasos de las construcciones, pero acá, además de la construcción de los estadios y de la habilitación que tiene que hacer el gobierno ruso, tiene que construir tan solo trenes de velocidad para recorrer las ciudades que se,
claro,
comprometieron a realizarlo, y tienen que construir nada menos que 3 pistas de avión.
Y usted estaba haciendo el mapeo completo, ¿no?
Sí,
la distancia,
compañero,
entre las ciudades, porque Rusia además es un monstruo de país.
Así es.
Sí, por ejemplo, una de las cosas, más allá de que la sede que les decía anteriormente, que era la de Kaliningrado, que daba 1.300 kilómetros de Moscú,
ups,
hacia el occidente, en Polonia.
Bueno, eso es más o menos lo que hay entre Lima y Cusco, ¿no? 1.100
más
y pico.
Más o menos.
¿Cierto?
Claro.
Armarse de paciencia, porque si les toca recorrer hacia la sede de Ekaterimburgo, vayan aprendiéndose los nombres,
sí, señor,
está en el lado occidente a casi 2.000 kilómetros. Entonces, si a un equipo le toca irse desde Polonia a ser sede después en Ekaterimburgo, va a recorrer solo 3.000 kilómetros así.
En micro. No puede ser. Bueno, comentabas de estas 11 ciudades. Hay una cosa importante que decir primero que todo. Bueno, ya lo habíamos dicho. ¿Quiénes fueron entonces los candidatos, Santi, que disputaron esta sede?
Bueno, esta sede fue disputada con Bélgica, dos duplas que se presentaron. La primera, Bélgica y Holanda, pensaban hacer bastante fuerte. España y Portugal también, uh-huh, eran serios candidatos. Inglaterra, y Rusia, ¿no? Y hablábamos justo ahorita fuera del aire que hicieron ya a unos días o el día anterior a la, a la elección de la sede, personalidades no solo del mundo futbolístico, sino político, personalidades como James Cameron, como David Beckham, como el hijo, Johan Cruyff,
el hijo del príncipe
como
Carlos.
El hijo del príncipe Carlos, van a hacer lobby a la FIFA y al final se lo lleva Rusia.
Claro, en Zurich cuando se hace la definición precisamente el último día son todas estas. Por ejemplo, el crack Johan Cruyff.
Así es.
Y Ruud Gullit. Claro. Grandes figuras del fútbol holandés se fueron a hacer lobby hasta último momento. Pero al parecer a la FIFA no le había gustado mucho la idea de las duplas. Habían dicho desde un principio que iban a tener prioridad los países únicos.
Sí, parece que con el Mundial del 2002 como que quedó cierto recelo con eso de las duplas. Parece que no hubo una buena evaluación de la organización bilateral.
De Corea y Japón.
Sí, claro. No hubo una buena evaluación de cómo se dio
la organización.
Pero a mí lo que también me llama la atención es que sin querer hacer un análisis económico muy profundo, Rusia no lo está pasando bien.
Para nada.
Y eso lo sabe el pueblo ecuatoriano, porque la crisis rusa afectó directamente la importación de flores. Entonces, las florícolas ecuatorianas han tenido muchas complicaciones económicas. Entonces, como no es llegar y entregar un mundial, me imagino que habrá un compromiso también de construcción.
Claro.
Pero ya veíamos, conversamos también delante, que Qatar aún está con complicaciones de definición, si es que va a ser realmente sede, pero a mí me parece que por el tiempo y por la historia, Rusia no va a dejar de ser sede. Más allá de todas las lamentables anécdotas, digamos, o detalles que surjan de estas negociaciones.
Tiene un puntico a favor, y es que al parecer el Comité Olímpico Internacional quedó muy satisfecho con la organización de los Sochi. Juegos Olímpicos de Sochi.
Así
2014.
Es. Eso sí. Sí.
Al parecer fueron muy, muy buenos olímpicos, y eso como que está a favor, ¿cierto? Y se dice que ellos van a ser los mejores mundiales de la historia. Pues todos dicen lo mismo igual.
Creo que todos, sí, cuando se acerca un mundial en tu país, tienes que decir que van a ser los mejores.
Exactamente.
Jueces. Sí, es delicada la situación de Rusia, económica, social y políticamente. O sea, no sé si la comparación sea muy grosera, pero como se enfrentaba tal vez Brasil a los Juegos Olímpicos y a la Copa del Mundo, ¿no? En este periodo de 2 años que ha estado cargado de protestas, de manifestaciones, de escándalos de corrupción, un proceso fuerte en contra de la ahora suspendida presidenta. Entonces yo creo que Rusia va a enfrentar algo parecido. Me parece que también, no sé si vaya a tener tanta carga de protesta social, pero sí hay mucha inconformidad, y como lo decías, Dani, sobre en el tema de los atletas olímpicos.
Claro.
Y todo el aparataje de dopaje que se armó desde el Estado para que beneficiara a sus atletas, ¿no? Entonces me parece delicada la situación, pero yo coincido con Sebas, ¿no? Ya es muy difícil estamos a 2 años.
No.
Ya los patrocinadores le están entrando, o sea, ya están firmando acuerdos, entonces
la FIFA está metiendo entradas como loca, así como de
preventa.
Claro. Sí, además, en verde
estaban, y además prometieron, por ejemplo, el mismo Vladimir Putin dijo que cerca de 10,000 millones de dólares se iban a destinar a la construcción de los estadios, y además de las infraestructuras adyacentes, porque no solamente construir estadios, porque miren que una de las situaciones que pide la FIFA para que haya una sede, digamos, fuerte, es que haya buen acceso a hoteles, a terminales aéreas, ¿cierto? Que el tema de la seguridad, la logística en temas de seguridad tiene que ser muy, muy, muy fuerte.
Y yo creo que con los sucesos que han pasado tanto en Europa Occidental y en Estados Unidos, me imagino que el tema de la seguridad obviamente va a ser un punto fuerte en este mundial. Y además que esto de que yo les contaba como anécdota de que tienen que construir trenes, las líneas para los trenes.
Claro.
Uno piensa, bueno, son líneas para trenes, estamos acostumbrados quizás a Latinoamérica un poquito más, con menos relieves, pero sí, estamos hablando de Rusia.
Claro,
claro, exactamente.
Porque un asunto que yo quisiera resaltar es que si fuéramos a mirar las sedes que se presentaron como candidatas, es de mucha más tradición futbolística en el ámbito europeo, por ejemplo, Inglaterra. ¿Cierto?
Sí,
por eso su liga es mucho más pesada. En cambio, yo no sé si ustedes, pero yo no veo tan fuerte a la liga rusa.
No, la liga rusa no es de las ligas que vaya de las elite o las no. top que hay en Europa, y eso es lo más, eso es interesante, porque los candidatos que eran Bélgica y Holanda, o sea, sobre todo la liga holandesa tiene peso muy, claro, muy,
no solamente
muy
hablar
fuerte.
Del Ajax, que tiene gran presencia.
Exactamente. Claro. España y Portugal, Inglaterra, o sea, son las mejores ligas de Europa que estaban pidiendo un ser sede, ¿no?
Claro.
Se le da a Rusia. Rusia tiene tradición futbolera, sí, tiene equipos que han disputado Champions, que han estado en las Copas de Europa, o sea, sí, sí, no es por ejemplo como Qatar.
Claro.
Que ese ya será sí, otra,
es otro cuento.
Desde la sí. tribuna nos hablaremos claro. de Qatar en otra ocasión, pero sí es otro cuento, ¿no?
Tuvo más tradición, yo creo, futbolística algunos equipos de la Gran Rusia, que ahora sí, ya hay países que no pertenecen, no. Yo recuerdo mucho de niño el Dinamo de Kiev, que ahora ya no es Rusia, no, o sea, es Ucrania.
Es Ucrania.
Entonces, pero bueno, vamos a ver entonces la inauguración, ya se ha definido que es entonces en Moscú, ¿no?
Y la final también.
Y la final será en Moscú.
En el Olímpico de Moscú.
En el Olímpico, que sí. ya es un viejo conocido, ¿no? Allí jugaron Manchester y Chelsea, la final de la Champions, eso fue en el... ¿en qué año?
En el 2008.
En el 2008.
Así es.
Fue también sede principal de los Juegos Olímpicos del 80, fue cierto, además.
¿Qué está cobrando, profe?
Por favor. ¿Qué pasa?
Tres adicionales.
Tres minutos adicionales.
Gracias, profe.
Pero entonces, ¿qué tal si hablamos de los estadios? ¿Cuáles serán los estadios que van a albergar el Mundial de Rusia 2018?
Rusia confirmó de las 11 ciudades sede para jugar 12 estadios. 12 porque hay dos en Moscú.
Correcto.
Entonces, de esos dos que hay en Moscú, donde en uno se va a jugar el partido inaugural, y entiendo que en el estadio de Luksiki,
casi, vamos.
Yo creo que con un vodka la hago, de verdad.
Sí.
En el estadio de Luksiki,
a ver cómo le al mexicano.
Luzhniki. El estadio del Spartak de Moscú.
Gran equipo. Ahí está, compañero. Todo de nuevo, entonces, ¿quién lo dice?
Un minuto extra, por
un minuto.
Ya, perfecto.
Por favor.
Vamos
rápido.
Entonces les contaba que en el estadio Luzhniki, con capacidad de 81.000 personas, se va a disputar la final. Eso ya está realmente confirmado. Las complicaciones que van a tener los hinchas es que, como les decía, estos dos estadios están distribuidos tanto en la parte más central de Moscú, uh-huh. la más oriental, en Polonia, y en cerquita de Georgia, que ya se me olvidaba claro. cómo se llamaba el estadio, que ustedes decían recién donde jugaba los Juegos Olímpicos.
Claro.
Que era en...
¿Ese cuál Sochi. Es? ¿El de Sochi?
El de Sochi.
El de Sochi, el exactamente. Fish. Ya veo eso amarillo, ese estadio en esa final. Colombia.
Por lo menos ya hay un estadio que va a estar de verde, que va a ser el estadio mexicano. El de Colombia parece... Uy,
ya veo ese estadio en esa final.
Póngale amarillo,
ah, por favor.
Está hablando mucho,
Por falacia, por
falacia,
favor.
Falacia, exactamente.
Calladito.
Falacia.
Bueno, profe, luego de la amarilla que le acaban de poner a otro locutor, yo los voy a invitar a escuchar un clásico de fines de los 80 que se llama Estrechez de Corazón de Los Prisioneros, compañeros.
No tienes por qué incinerar. Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente. Lástima que sea así. Es el fuego del amor. Cuanto más parece firme un castillo, se derrumba de dolor. Estás llorando y no haces nada.
De vuelta en la tribuna 18 y ese emblemático grupo chileno, Los Prisioneros.
Qué grupo, ¿no,
compañero? En los 80s fue todo furor. Para mí, Tren al Sur es lo máximo de este.
Sí, de las mejores canciones del rock latinoamericano.
Por lo menos Estrechez de Corazón lo puedo pronunciar, pero los estadios de Rusia me son imposibles.
Te voy a echar una mano. Sí, te voy a echar una mano. Bueno, entonces ya habíamos hablado que el Estadio Olímpico, el del Spartak de Moscú, el Estadio Luzhniki, va a ser el es el elegido para la inauguración y la final. Uh-huh. El Estadio Otkritie de Moscú también es otra sede. El Estadio del Zenit de San Petersburgo,
que además es el campeón, ¿no?
El Zenit. Campeón, exactamente. Uh-huh. El Estadio de Samara.
Ahí era donde jugaba el brasilero
Hulky
en el Zenit.
Hizo ahí, cara.
¿Jugaba?
En Tao.
Sí, sí, porque ahora se fue a China.
Está
de moda, está de moda irse a China.
Todo el mundo está en China. Los capitales chinos están...
Pero yo pensé que estaba nomás en el equipo, no lo había visto jugar muchas veces.
No, y qué golazo se aventaba Hulk. Pero bueno, el estadio Fish en Sochi, el Kazan Arena de la ciudad de Kazán, el estadio Tsetranli de Yekaterinburgo, la Arena Báltica en Kaliningrado.
35,000 personas, ¿no?
Así es. El estadio Yubliani en Saransk, para que se vayan aprendiendo los nombres, ¿no?
Sí.
La Arena Leverdón del Rostov del
Norte.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Me falta uno. Y el estadio Volga.
¡Por favor, señor!
Ese no tenía que haberme.
Yo creo que hubo doping.
Sí. Ese fue gol así en el ángulo. Así,
yo solo diré que el Lyman nos ha mostrado amarilla a nosotros dos y al mexicano lo tiene ahí, le aplaude, no sé.
El mexicano es disciplinado. Es que aparte el mexicano tiene ahorita la camiseta del Perú.
Del Perú.
Porque si no voy con México, voy con el Perú. Pero
que no lo escuchen los mexicanos.
Que no me escuchen, pero sí.
Bueno, y les cuento, señores, entonces que los cuartos de final del mundial se celebrarán en Sochi, en Kazán, en Nizhny Novgorod y en Samara. Sí, los partidos de octavos de final comenzarán.
¡Bien! ¡Bravo!
Y de corrido. Ya nos estamos acostumbrando a los colombianos a llegar a semifinal. Los partidos de octavos de final comenzarán el 30 de junio cuando las ciudades de Sochi y Kazán se jugarán los primeros partidos. No, cuidado.
Está amenazando el juez con una tarjeta amarilla. O sea, yo no sé ya cuántos van, pero bueno.
Además del partido final, el Estadio Olímpico de Moscú, el Luzhniki, albergará una de las semifinales, mientras que la segunda semifinal y el partido por el tercer puesto se jugará en San Petersburgo.
Quien nos esté escuchando desde Rusia va a decir, no va a entender nada de lo que vamos a decir.
Un saludo a la comunidad.
Cada uno, un saludo fuerte
a la comunidad rusa, en Ecuador.
En toda América Latina,
que
gracias.
Que por favor se comunique con Interno y nos ayude con la pronunciación.
Datico curioso, recuerden que siempre que se organizaba Mundial en Sudamérica, ¿cierto? Los campeones fueron suramericanos, ¿cierto?
Excepto en
Brasil. O sea que ahorita le corresponde a un país de América ganar el Mundial de Rusia.
Sería lo ideal. Puede ser.
Solo decirles, compañeros, que antes hay que llegar a Rusia.
Eso es importante.
Eso es importante.
Eso es súper importante.
Y para todos aquellos que quedaron fascinados con las imágenes que nos dejó Brasil, claro, con esa...
¿Las garotas o qué? ¿Las garotas?
No, yo decía la playa nomás, compañeros. Yo decía la playa y los estadios. Claro. Rusia también va a estar en verano, ya, para que quienes tengan la oportunidad de ir no se asusten. Va a haber ciudades entre 17 y 30 grados, entonces tampoco es una zona tan fría, porque como bien nos ha recalcado la FIFA, el mundial no es en Siberia.
Así que
tranquilo, son lugares donde se puede acceder y a disfrutar también de esa jornada estival rusa.
Claro, hay que, y seguramente será una gran fiesta, porque es, además, Rusia también es un crisol multicultural impresionante,
sí,
¿no? Yo creo que si hay como sacarle jugo a una inauguración, se lo puede hacer Rusia.
Cierto.
Porque tiene de todo para poderlo hacer muy vistoso.
Así es, así es.
Vamos a seguir entonces, vamos a seguir hablando mucho más de Rusia y de la preparación durante toda esta Tribuna 18, porque de eso se trata precisamente este programa. Pero creo que hay que darle entrada entonces a lo que sigue ahorita en las dos próximas jornadas de las eliminatorias de CONMEBOL y CONCACAF, porque se vienen los enfrentamientos.
¡Tiempo!
¡Tiempo!
¿Tiempo?
No, señor, pero está duro este referee, ¿no? A buena hora escogimos referee.
Sí.
Vamos a hacer un resumen entonces de lo que se viene para CONMEBOL, si quieres primero, Sebas, y luego entonces podemos hacer también con CONCACAF, ya hablamos lo que se viene, porque nos queda un mes para los próximos enfrentamientos.
Y tenemos nuevos técnicos también.
¿Sí? Exactamente.
No sé qué dice, profe, ¿seguimos
nos dan?
O nos vamos a un corte musical?
Vamos al corte.
Ah, excelente, entonces. Y me quedan mirando como si hubiese preparado otra canción. Y solo me dijeron dos.
Pero entonces, sorpresa, una sorpresa.
Ah, y una sorpresa.
Es tu canción sorpresa, tu típica canción sorpresa.
Típica canción sorpresa.
Échala.
Pero, ¿seguro?
Segurísimo.
Lo voy a dejar con Temporera, del año 94.
Qué bárbaro.
Vamos ahí.
Junto a
Entramos a tiempo suplementario aquí en Tribuna 18 y vamos entonces con los enfrentamientos del mes de septiembre.
Aprovechemos los alargues, sí. Entonces.
Pero, ¿va a ser gol de oro o gol de plata?
Gol de plata.
Listo. Venga. Uy.
Contarles entonces, compañeros.
Sigue, sigue. Juegue.
Oro para México. Y que la próxima fecha, en septiembre, el primer partido que nos va a entregar la fecha 7 es Colombia-Venezuela. Con un claro favoritismo venezolano, nada. Porque Colombia juega de local. Dígame, Daniel, ¿dónde van a llevar a jugar a Venezuela luego de que Ecuador lo llevaron a jugar como a las 2 de la tarde a un horno?
3:30 de la tarde. Sufridor.
Con fresco.
Sí, con la brisita.
Bolivia nos llevó a La Paz, señor, y ya se ganó.
Sí, pero Bolivia no puede quitar altura. Ustedes podrían jugar un poquito. Por favor, por respeto a los jugadores.
Pero más allá del clima, esta es la nueva Venezuela de Rafael Dudamel.
Sí. Y con lo que mostró en la Copa América, vaya que Colombia la va a tener difícil.
Sí, señor.
La única roja de América va a viajar a Asunción a enfrentar a Paraguay con nuevo técnico, ya que su equipo, Daniel, dejó a Paraguay
sin técnico.
Sin el único técnico que querían.
Se no quedó el señor Reinaldo Rueda porque quiere ser campeón mundial de clubes.
Le quiere ganar la Sudamericana.
Claro, y le quiere ganar al Real Madrid en diciembre.
¿Ah? Y ese equipo que ya tiene técnico,
Arce,
que es el
exjugador de la selección.
Uh-huh. Argentina, que juega con Uruguay, también tiene nuevo técnico.
El Patón Bauza, que estuvo en Barcelona, fue aprovechando que se disputó la Copa Joan Gamper en el Camp Nou y la presentación del Barcelona y sus jugadores. Él estuvo en el partido, él afirmó que no iba a ir a Barcelona a convencer a Messi y a Mascherano, que también habló, pero el día de ayer sostuvieron una conversación y lo que al final declaró el Patón Bauza es que hablaron por una hora de fútbol y que el día de mañana va a llamarle a todos sus seleccionados que tiene contemplado, dice el Patón, que le comentó el proyecto a Messi y que va a ver que está optimista, pero que no hay presión para Messi, simple y sencillamente fue a presentarle su proyecto para el equipo de la selección argentina junto con Mascherano, ¿no?
El Patón ya ha aprendido mucho de los políticos, cuando dicen no, es sí.
Exactamente.
yo pensé que había viajado a decirle a Messi que le quedaba bien el color.
¡Ah!
Y sí, otro de los... ¿no? Seguimos entonces en esa fecha número 7.
Paréntesis, qué golazo se aventó.
Por favor, señores.
Una asistencia de chilena, un recorte en el área chica al portero y un golazo de tiro libre. Bueno,
sí. Lamentablemente en el primer encuentro con el Liverpool parece que el color no latinó, pero ya en el segundo Messi va a empezar a agarrar.
El color rumba. Parece que se lo copió a James Rodríguez, ¿no?
¡Ay! Bueno, y en el siguiente encuentro que nos da la fecha número 7, un partido que va a ir a ver nuestro colega Santiago, es el de Ecuador-Brasil.
Sí, se va a tener enviado especial la Tribuna 18 para vamos a traer todos los detalles y el color alrededor del partido de Brasil Ecuador contra Brasil.
Espero la entrevista con Neymar para Tribuna 18.
Yo les voy a traer unas entrevistas muy con personalidades importantes en el estadio.
Aunque a mí la verdad que lo que me importa de este partido es que Ecuador se consolide, porque como ha venido jugando creo que tiene la chance para hacerle un buen partido a Brasil y empezar a consolidar ya su paso al Mundial.
Y ver cómo está.
Si es que la Copa América no lo golpeó muy, muy fuerte.
Es que ese es el tema.
Ecuador viene, no empezó espectacular. Creo que ni nosotros, nadie lo esperaba. Y ahorita digamos que está estancado, ¿no? O sea, no ha tenido la fluidez su juego como lo tuvo al inicio de las eliminatorias, y veremos también el nuevo proyecto de la selección de Brasil, porque también está estrenando técnico
Tite
del campeón con el Corinthians. Veamos qué es lo que sucede en ese partido.
Y antes que termine los descuentos. Bueno, dicen que técnico que comienza su campaña comienza ganando. Uh-huh. Esperemos que no, que Ecuador se consolide por alguna vez en Rusia.
Sí.
Y el último partido de la fecha número 7, que va a ser en La Paz, va a ser la... ¿Cómo era, colega? ¿La manito inca? ¿Cómo era? No.
La patita de cuy.
La patita de cuy peruana. La patita de cuy se va a La Paz a enfrentar a Bolivia.
Clasicazo.
Sí, sí.
Buen partido, ¿eh?
¿A qué se aventarían ustedes a disipar de ese partido? ¿Cuál podría ser como, no un marcador, sino que una tendencia?
Bueno, siempre Perú, ir a La Paz, si bien Perú, cuando juega, o sea, los jugadores peruanos están acostumbrados a jugar en altura.
Claro, han jugado en Cusco.
En Ayacucho, en Cusco, todo, pero sí es muy difícil el jugar en La Paz contra el equipo boliviano, un equipo boliviano que también está herido. Está bastante herido, ha tenido muchos renuncias a la selección, y un equipo peruano que si no, desde mi punto de vista, si no gana en Bolivia, en La Paz, es prácticamente
una eliminación.
Híjole,
se fue el programa.
Es un chao.
No, estoy
ya.
Claro, profe. Entonces, es un fuerte partido y vaya, yo creo que se juegan tanto Bolivia como Perú, pero Perú, por tener un puntito más, quizás podría todavía aspirar a un repechaje si gana en Bolivia.
Pronóstico, Carlos Flores.
Reservado.
Oye, está muy misterioso. Misterioso.
Por Dios, yo creo que es que no quiere confesar su amor por el Sporting Cristal. Yo me voy con un empate. Me voy con empate en La Paz.
Yo creo que lo general de esta fecha número 7, a donde hay a tres técnicos que van a iniciar un nuevo proceso, yo creo que el argentino puede tener una supremacía con Uruguay, que lamentablemente al chiquearse con Chile le va a ir mal.
Ajá.
Y Ecuador, espero que Ecuador nos sorprenda.
Veamos. Eso sería bonito un triunfo de Ecuador en el Atahualpa, con estadio atestado también.
Sería
lindo.
Y con nuestro enviado especial, el de la Tribuna 18.
Y claro.
Sí, no, va a estar buenísimo el reventón por allá desde la tribuna.
Ahorita lo tenemos lesionado, pero lo vamos a tener recuperado para esa fecha.
Me estoy recuperando.
Compañero, ¿y qué les parece si que para que cerremos el programa, primero dejarnos un desafío?
Claro.
Vimos que en la primera fecha del fútbol ecuatoriano hubo un penal anulado con una tarjeta amarilla posterior, que dio para comentario de la interpretación del nuevo reglamento.
Sí, así es.
Yo nos dejaría como desafío que el próximo programa conversemos un poco de esto, porque va a empezar a afectar tanto los torneos nacionales.
Sí.
Vamos a tener las eliminatorias en un mes, vamos a ver si los jugadores vienen ya con estas nuevas reglas adquiridas. Y si nos despedimos escuchando el tema de Rusia 2018,
¡hombre, por favor!
El tema original,
por favor. Además que es un tema, ya es un remix, ¿no?
Sí, es un muy buen remix, o sea, sí pone la cadera y los piecitos a saltar. No, qué buena canción te aventaste, ¿no? Yo creo que esa canción va a consolidarse aquí en la tribuna.
Bueno, y aquí
vamos a hacerle un remix desde la tribuna 18.
Y vamos a tener un buen riff y rafe aquí con Carlos Flores, porque el primer partido de Atlético Nacional en la Copa Suramericana será con Atlético Municipal. Sí, señor. O sea que vamos a verlo, Carlitos.
Vamos a ver.
Ahí nace entonces la jada.
Exactamente. Voy con $2.
Eso. Y déjenle para el taxi, por favor.
Bueno, y fuerzas papaucas. Arriba.
Así es.
Nos vemos entonces en una próxima emisión de Tribuna 18. Los estuvimos acompañando Sebastián Nino Valenzuela desde Talca, Chile, el hincha de Colo Colo. Aquí también estuvo con nosotros Santiago Valdés, el hincha de Pumas.
Hoya Universidad.
Y que viva Atlético Nacional de Colombia, campeón de América.
Y por la interrogante de nuestro interrogante. Pero mira, yo creo que él hace honor a su función.
Ajá.
Porque el árbitro no puede tener un equipo.
Es imparcial.
Es imparcial.
No puedo, pero...
Pero dale dos tequilas y empieza.
Una buena participación.
¡Ay!
¡Qué bárbaro!
Señores, entonces nos encontramos en la próxima Tribuna 18. ¡Golazo!
¡Golazo!
¡Chao, chao!
Leonel Álvarez se queda con la pelota de Leonel por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el bendito Fajardo entregando para el pibe, alterna el pie por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el bendito, entregando para el pibe, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, querida, hermoso, viva Colombia. habitantes de la tierra y concientizarles de que Colombia es grande, la capacidad de nuestra gente. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser colombianos.
Por la mitad de las piernas para que Alemania sepa que Colombia juega al fútbol. El resultado más justo que se ha podido presentar aquí es el empate. ¡Vamos, Colombia!
Flaxo Radio, amplificando ideas.